no se nos entretiene. Pero es complicado el trabajo. La ciencia ficción nos ofrece simplemente eso, un primer peldaño que utiliza porque es rojo, para empezar a abordar eso del desprendimiento de veras. Porque la ciencia ficción, pues bueno, proporciona la nave espacial y nos proporciona sobre todo este nuevo uso del viejo término espacio, que es el que nos dejaba helados y apasionados al mismo tiempo, el espacio. Pero desde luego la ciencia ficción, como ninguna literatura y ninguna ciencia, no puede pasar más allá. Se va a viajes interastrales, el individuo siempre está más o menos ligado con la nave, incluso si se desprende por un momento alguna de las imaginerías, pues no rompe el cordón umbilical que le une a la nave. O sea, no solo es que no se arriesgue a hacerlo, es que ni se le plantea siquiera la posibilidad, si os fijáis, no se plantea la posibilidad de quedarse de verdad en el espacio, que es lo que aquí estamos tratando de que la ciencia ficción y la ciencia seria también no son capaces de alejarse de la Tierra y desprenderse de ella es bien evidente. También aquí la ciencia ficción, los novelones y peliculones de cosas interastrales nos dan la muestra. Todo el mundo sabe a qué se dedican los peliculones y novelones interastrales, es a hacer las mismas tonterías que se hacen en la Tierra, solo que hablando de imperios interestelares, de cosas así que no se diferencian absolutamente en nada de las guerras y de los tejemanejes que aquí en la Tierra se han venido desarrollando a lo largo de la historia. Es una prueba de que no hay tal alejamiento. Pero nosotros aquí tratamos de aprovechar ese primer peldaño para ir más allá, reconociendo, como reconocen los ojos del niño abiertos al cielo, que siempre hay más allá, que siempre hay más allá. Y por eso es lo que os proponía, es el juego al que supongo que estos días, más o menos, según la pasión de cada uno, os habéis estado dedicando. Es decir, a imaginaros sueltos en el espacio. Es decir, que dejamos atrás la nave que hasta aquí nos ha conducido, guiado por tan sospechosa maestra, como es la ciencia. Abandonamos la nave y todas las conexiones y cordones que nos llevamos a ella. Ya que estamos aquí, nos encontramos en el espacio. Uno. Sí que nos importa que esto sea realmente imposible por el hecho de que no están ligados al condicionamiento terrestre, ¿no? Es así como es, porque muchos millones de años lo han venido a hacer como es, y no importa nada de eso, realmente ahí nos colocamos en el espacio. Es decir, colocarse en el espacio es averiguar que no sabíamos que tenía ese espacio. No hay apenas una manera más eficaz de averiguar. Ya os sugerí algunas de las cosas de la ciencia que pueden ayudarnos a estorbarnos. Es decir, abandonada la atracción terrestre, todas las atracciones que nos han dado la idea más elemental de fuerza de la gravedad, para que uno esté verdaderamente suelto. Es cierto que la ciencia más avanzada se ve obligada a reconocer, aparte de la gravedad newtoniana por atracción, algo que se llama a veces la habitación universal. Por decir algo, es decir, en los cálculos se demuestra que hace falta contar con eso, aparte de la gravedad terrestre, de las gravedades. Pero lo cierto es que a esta supuesta radiación universal, que nos hay que imaginar que a uno cuando se suelta de todo el espacio, lo que le pasa es que cae. A esa se le ocurre pues, la consideración muy elemental y tremenda de que no se ve que podría determinar un hacia abajo en esa situación. Un hacia abajo que fuera diferente de un hacia arriba y un hacia la izquierda y hacia la derecha. Está claro que en el espacio este en que nos hemos visto abandonados no puede haber una fuerza, un movimiento en dirección y sentido determinado. Porque la propia infinitud se revela ahora como indefinición y si hay indefinición no ha lugar a determinar ni direcciones ni rumbos de ninguna especie. Lo que nos pasa desde luego caer propiamente como aquí lo entendemos no puede ser. Esto de caer es una cosa que arrastramos de la tierra. Nos pasa las cosas que le pasaba a la manzana de Newton, que caemos de esa manera en que se caía desde siempre hasta la tierra. Arrastramos eso, pero ahora que nos hemos soltado, caer no puede ser. Por otro lado, quedar flotando, que parece que es lo que se opondría, una vez que no hay ni direcciones ni sentidos, pues es una noción que tampoco podemos importar al espacio. Porque eso de flotar es una cosa que implica fluidos, se flotan fluidos, el agua o por lo menos en el aire, pero todo eso lo hemos perdido. De manera que tampoco tiene mucho sentido decir flotar, y si habéis ido dando vueltas a nuestro vocabulario, seguramente habéis comprobado, que ahora me lo diréis, que otros verbos de los que desde aquí llevamos al espacio, tampoco. ¿Qué pasa una vez que ha quedado del todo suelto en el espacio? Esa era la cuestión y el juego al que se os invitaba, de forma que ahora antes de seguir os voy a pedir palabras, en el contrario, que queréis hablar, aunque sea consecuencia de lo que estos días hayáis estado pensando, para ver qué pasa. Seguimos afiliándonos a eso. Ya os sugerí al final que este juego tiene de todas formas una utilidad para nuestra cuestión. La utilidad se revela cuando decimos, bueno, pues espacio de ciencia ficción, sin nada, eso es lo que nos pasa. Esa es nuestra situación. Pero sigo invitándoos a que os afiliéis un rato todavía a este juego y a que nos digáis qué es lo que a cada uno se le ha ocurrido a ese propósito para ver cómo después podemos hacer la traslación. Es decir, volver de esa excursión, venir de vuelta y descubrir que en verdad es lo que aquí nos pasa. Primero tenemos que seguir utilizando esta imaginaría del espacio, la habéis utilizado estos días, se os han ocurrido sin duda cosas, de manera que ahora adelante, palabra respecto a ello antes de decirlo. ¿Qué os ha pasado estos días cuando estabais perdidos? A ver, Carmen.
Siempre ahí es una especie de favor. Puedo empezar a imaginarlo en el aspecto de un miedo espantoso. Probablemente ya por ese miedo no sé, se deja uno de suspender y quizá correr hacia la sala a ver dónde ha ido a parar, ¿no? Es decir, en todo caso, bueno, lo que me viene a la cabeza después de quedar ahí suspendido es algo así como. ¿Cómo por dónde se sale de aquí? ¿Por dónde se sale de aquí? O que alguien me saque de aquí, o a un sitio, sáquenme de aquí, ese tipo de cosas. Claro,
pues si estuviera cerrado, que todo
está cerrado. ¿Cómo se puede salir de un sitio que no tiene fin? ¿Dónde está la puerta? ¿El sitio sin fin?
Es la pura abertura, por el contrario. Es la abertura por todas partes. Mejor de ser ningún cierre. A ver, esto de los sentimientos, lo primero. Todo el mundo ha participado en este pavor que Carlos ha puesto de relieve. ¿O ha habido más sentimientos?
¿A dónde vas a parar? ¿A dónde vas a parar? ¿Que a dónde vas a parar? No te puedes imaginar. Si estás, de repente no tienes ninguna referencia ni nada, ¿dónde vas a parar?
Sí, pero ahora por ejemplo por los sentimientos. Carlos ha aclarado que el término pavor lo ha explicado. ¿Era este el dominante de todos o alguno ha tenido otros sentimientos?
Ha sido.
Es igual.
No, un poco un sentimiento de curiosidad. No sé si es un buen sentimiento, sino una sensación de curiosidad. Porque como además de la zarota estaba protegido, no, como dijiste tú, si no le podía pasar nada.
No, nada de esas cosas triviales como morirse en frío o tontería, pensarnos nada de eso. Vamos a ahorrarnos en esto.
Sí, una especie de curiosidad por esa situación que se aparta de.
Pero esa curiosidad, ¿qué relación tiene con este miedo? Tener un punto de
cárcel. No, yo decía lo que yo había pensado, no me parecería el miedo.
Pero no te había saltado ese miedo.
Sí, bueno, yo.
¿Cuál es? ¿Cómo se pueden compaginar un miedo y una curiosidad?
Es que en realidad más curiosidad que miedo, claro.
Sí, es prueba que una cosa desde luego sigue estando ahí, que es eso, que es la razón que consiste en la pregunta. Eso parece que no se ha eliminado con toda la imaginería del espacio y su compatibilidad con el miedo es difícil. ¿Qué decía?
Sí, a mí esa especie de pavor
que
sí estoy parece que crea una especie de vacío mental. Y ese vacío mental luego se transforma en una cosa que se pone en la tontería. Una especie de vacío del estómago. Como de clavidez o una cosa rara.
¿Y llegaste a sentirlo de hecho?
Sí, un vacío del estómago es un poco raro. De miedo. Acabamos un poco cagados de miedo.
Sí, a veces una de las formas del miedo es. Tiene síntomas de ese tipo. ¿Sí? Adelante.
Pues digo yo que cuando le pase eso, yo tampoco se haya sentido nada, pero seguirá pensando que se va a morir, como no hay entretenimiento alguno ni nada así por medio, pues parece como que la muerte quedará ahí enfrente en ese momento, ¿no? Entonces como dice, me voy a morir, seguro, y en esta misma situación en la que estoy, ¿no? Y entonces parece que uno dice, me voy a morir así como usted ahora, con la ojo, y entonces no le queda más que estar ahí continuamente pensando en eso.
Pero no es un poco para la situación esta de veras en que nos colocamos uno que está totalmente suelto, no es para esa situación un poco ridículo pensar en la muerte, en la muerte que uno le va, uno va a sufrir, es que no se ha pasado ya más allá de cualquier idea de muerte, ¿o no?
Yo
no
lo veo como ya sería una nave y de repente corta el cordón militar y la nave se va y tal, sí. Pues en ese momento ya se presenta y ya no.
Pero es que tenemos que irnos mucho, mucho más lejos, por eso hay que estar bajos. Parece que si llegamos a encontrarnos verdaderamente perdidos, la cuestión de la muerte de alguna manera se ha sobrepasado. pasado. A uno le ha pasado algo mucho más pavoroso que morirse. Aunque por otra parte no puede decir que morirse. Algo más pavoroso que morirse, salvo que cuando vengamos de vuelta descubramos que eso de morir aquí en la tierra tiene mucho que ver con tal situación. Pero no debemos, yo creo, trasladar a esta situación en que todavía estamos muy lejos de habernos colocado. No debemos trasladar la preocupación o miedo de la muerte futura que aquí porque parece algo relativamente especial con respecto al trance en que uno se va, se encuentra metido ahora, perdido en el espacio.
Es
el
como si hablar de dos. Uno, el que vive el viaje desde el lado de que está aquí, y el otro
desde el lado,
de que vive el viaje, y el otro el que sufre el viaje. Pero son dos, uno el que lleva la nave y otro el que sustenta la nave.
No, de algún tiempo. Pero esos dos están en la ciencia ficción. El héroe de un peliculón de ciencia ficción, supongo que tiene al mismo tiempo lo de sostener el viaje y lo de arriesgarse a grandes cosas que tiene mucho miedo. Ninguno de esos dos parece que lo deba acompañar demasiado al trance si avanzamos lo bastante. Adelante, Juan.
Sí, no, yo veía dos puntos. Uno, primero, que efectivamente la relación o la comparación entre el astronauta que está viendo con los tubos y las cosas para la nave espacial y el espacio abandonado se parece mucho, como tú comentabas, a la situación de la madre, que en una etapa va unida por los niños. Y que después esa unión va haciendo más laxa una vez que nace el chaval, una vez va teniendo más de ese tiempo, pero que siempre puede tener una sensación de abandono de la madre, o puede. Pero en parte corregible porque mientras en el espacio en este momento hay uno solo fuera, aquí hay muchos casos con los cuales puedes establecer relaciones de amistad, de familia, etcétera, que te pueden mitigar un poco, aunque la relación con la madre muchas veces se sigue estableciendo. Y por otra parte quería comentar lo del miedo. El miedo es un sentimiento muy negativo. El miedo a la muerte hace sufrir mucho más que la propia muerte. El miedo a la enfermedad hace sufrir mucho más que la enfermedad. El miedo es un sentimiento en el cual están dominadas muchas personas y que muchos no lo pueden. Tienen miedo a todo, miedo a las corrientes, miedo a los ratones, miedo a los violadores, miedo a todo. Yo creo que el miedo deberíamos de tener, difícil tenerlo, pero tener un poco el valor de rechazar. Porque en las situaciones máximas siempre cabe alguna superación y lo que llega llegó, hay que acogerlo más.
Bueno, para que esto marche, yo creo que en eso del miedo habría que distinguir también, porque una cosa es el miedo a cosas que le puede pasar a uno, el miedo de la muerte. O como tú dices, otros miedos más triviales que van por el mismo camino. Miedo de las corrientes, miedo del contagio, miedo de esto, miedo del otro. Pero yo creo que cuando Carlos hablaba del pavor que el experimento le proporcionaba, no hablaba de ese miedo. Estamos ya. En todo caso, no es un miedo que se pueda llegar con la palabra preocupación, es un miedo de cosas que puedan pasar. Desde luego, un pavor mucho más inmediato y tal vez penetrante. Sigamos todavía hablando de sentimientos respecto a este astronauta que ya ha dejado de serlo porque ha quedado completamente abandonado de la tierra y de la nave, de la madre, y de todo. Está perdido enteramente en el vacío.
Pues estos sentimientos que han dicho, los sentimientos que también me parece que puede venir es el de una especie de aburrimiento infinito, porque te quedas allá a solas contigo mismo, uno con su propio yo, que perderá con la más seguridad del mundo, dando por hecho que uno ya ha perdido tu esperanza de ver nada, de llegar a ningún sitio. Pero claro, si ya perdes esperanza, a lo mejor también se acaba el aburrimiento, pero yo sí diría como aburrimiento.
Pero hay que ver, parece que el aburrimiento de que tú hablas es el aburrimiento que nos venden, al final. Es la vida que nos venden, según el cual efectivamente uno no puede quedarse así solo por las buenas y sobre todo sin hacer nada. Por lo cual tiene que estar siempre, si no trabajando, por lo menos divirtiéndose, que viene a ser lo mismo. Siempre haciendo cosas, buscando esta compañía o la otra, o cuando vaya la compañía buscando la película, la emisión televisiva, lo que sea, ¿no? Haciendo algo. No olvidéis que este es el aburrimiento que nos tenemos. Es decir, que gracias a eso se sostiene toda la industria del mundo. Hay que quedar el tipo de actividades. La industria vive de esa especie de terror cultivado de quedarse sin hacer nada. Quedarse solo y sin hacer nada. Pero esta es la situación que aquí tenemos. Este astronauta abandonado de todo y perdido en el espacio. Está, ya parece que se exime. Este no parece que. Parece que también es un poco trivial aburrirse de esa situación. Porque sería como echar de menos los entretenimientos de la Tierra. Es decir, seguir obedeciendo a la ley del comercio después de todo. Y eso no parece que proceda tampoco aquí. Un poco más todavía de sentimiento respecto al experimento.
La sensación de soledad. Yo creo que la sensación de soledad es una de las cosas que más pesaría en ese experimento. Yo, por ejemplo, recuerdo ahora un paciente mío que decía, yo estoy, pero mi familia se ha muerto, mis amigos se han muerto. Y eso es lo que veía un poco más de eso. Y esa misma sensación podría ser la que notara estar en el espacio, o el hombre tiene la realidad nuestra que cada día no tiene conexiones con amigos, con algo importante. Esa soledad yo creo que sería lo más.
Sí, pero si seguimos de verdad tratando de imaginarnos perdidos del todo el espacio, que no tiene arriba ni abajo, porque no tiene fin, porque sí. ¿Qué sentido tiene la soledad en esa situación? Para uno en esa situación parece que ya es todos. ¿Qué más da? ¿Qué más da uno que todos? Uno puede sentir soledad aquí, como bicho terrestre, porque efectivamente uno nace en compañía, nace acompañado, es social, como dicen los de la gente, es un animal social. Pero una vez que uno se ha perdido en el espacio, ya no parece que la sensación de soledad pueda seguir teniendo mucho sentido. Uno es todos, está igual.
Así que para que eso suceda tiene que darse ahí, más allá de ese primer estado, parece que conocíamos con ese amor o tal, habrá sucedido algo. Salida en lo que no tiene final. Y después de donde viene esa sorpresa cerrada, si no se cierra lo infinito, lo que no tiene fin, ¿qué es lo que no se cierra? ¿Qué es lo que da la sensación de estar cerrado? Yo digo que claro, para estar cerrado, que es solo con su traje espacial, este de marciano que nos hemos puesto, estamos encerrados nosotros. Lo que da, lo que entonces daba esa sensación de cierre y miedo, era
el supuesto de que las paredes de uno se conserven en esta situación, cosa que no hemos había planteado realmente. Claro, yo he hablado un poco frívolamente de que uno está bien dotado de una caparazón que le permite no ponerse el frío en el espacio, así, pero esto era un poco una broma, ¿no? Pueden conservarse las paredes, las cáscaras de uno mismo en esa situación. Puede uno mismo seguir estando encerrado en sí mismo, como propones. Para la sensación de encierro, habría que decir que si alguno ha experimentado eso, cuando por ejemplo esté juego, probablemente el encierro es de orden dialéctico, lógico. Es que es el encierro en que te ha metido una propuesta como la mía, de imaginar una situación que es imposible de imaginar. Es decir, tal vez el encierro no es más que ese, entrar a que imagines una situación, yo enteramente perdido en el espacio, sin arriba no hacia abajo, y al mismo tiempo me es imposible imaginarlo. Eso es un concierto. En todo caso, estar encerrado en uno mismo es problemático, hay que repetir este punto. Se conservan las paredes o límites de uno mismo en esa situación. Tiene sentido, se estoy diciendo que uno está por lo menos encerrado en sí mismo, ya que no está en la nave ni en la tierra. Es una cuestión dura. Pero todavía recojo algo más, si ha habido en este juego algún otro tipo de sentimientos.
No hay espacio, si no hay límites, no había tiempo.
Claro. Con lo cual, esa cosa que decíamos del aburrimiento, y eso queda descartado, el aburrimiento ese que nos venden requiere justamente tiempo, y quitar el tiempo.
Había otra cosa que me ha recordado antes de que yo juego, que era una novela, que decía, pero una mala de Pascal, porque si yo vuelvo a su casa, está contento porque ha pagado mucho dinero en el casino y lee el riesgo su propia muerte. Y entonces se ve, pero tiene una obligación de volver a guardar a su papá, que lo llevaba a los mujeres y tal. Y entonces se siente como liberado. Y se va por ahí a vivir, ¿no? Y está muy contento, aunque luego echa de menos todo ese asunto y vuelve otra vez a su casa.
No, no, bastante razonablemente. Yo recuerdo también bien ese cuento del Mirandero, que el haberse muerto es una liberación, como en el cuento se desarrolla. Es decir, la cárcel está siempre en el futuro, la amenaza de los muertos. Pero si imagina este Mirandero está también haberse muerto, por el contrario, haber sido declarado muerto hasta en la prensa, disfrutar de la condición de haberse muerto, aunque nada más sea por asomo, es desde luego liberador, deleitoso. Sí, no está mal que saques eso y volvamos otra vez a intentar cada vez más despiadadamente imaginar un momento solo, abandonado, perdido y cayendo y flotando, porque el uno y el otro puede ser en un espacio sin fin. Desde luego la sensación, no sé, siento de favor, no les parece bastante inmediato, pero me extraña que ninguno de los otros tenga ninguna sensación de orden bastante contrario. Una sensación es de orden que decía, pues encontrarse en el viento, de pasarse, ¿no? Incomparablemente. Si acudís, si mantenéis todavía el verbo terrestre, flotar, que no debemos, pero si lo mantenéis por un momento, pues podéis aprovechar la imaginación de situaciones en que uno flota de la manera, sobre todo, más sin esfuerzo y más suelta posible. Flota, por ejemplo, en un mar bastante espeso para que no tenga que nadar, para sostenerse, para que pueda enteramente abandonarse, dejarse. Y en situaciones semejantes parece que siempre eso de quedarse flotando se acompaña enseguida, llama enseguida a una sensación de deleite, de pasárselo. ¿De qué manera se lo pasa? Flotando, dejándose flotar. Claro que ahora estamos ya en una situación en que no hay fluidos y por tanto flotar propiamente como en el agua no se puede, pero de tal forma lo traía como un peldaño también. Yo desde luego pienso que, aunque más inmediatamente, yo como creo que cualquiera, lo que siente es pavor ante la situación, yo creo que también desde el principio principio, o a ratos, o alternativamente, uno siente lo otro, uno siente la sensación de no tener que hacer para poder dejar. A ver, voy a utilizar ahora el verbo abandonar y abandono, para que se entienda bien la contradicción. Efectivamente, hay una sensación ligada con lo de abandono, el abandono, el abandonar. El que va a ver con Juan decía antes, la sensación de haber perdido a la madre, por ejemplo, de haber abandonado de los padres. Pero también está el abandono. El abandono que, por ejemplo, pues aparece cuando una madre le brinda un niño, lo llama abandonado. Cosas por el estilo, eso es una cosa muy distinta, es un abandonado. Es decir, un abandonado quiere decir es uno que se deja ir, que se deja llevar, que no hace nada, que no hace nada. Es un abandonado, y la verdad es que uno tiene la sensación de que un abandonado es la persona que tiene las mejores cartas para pasárselo bien. Si uno pudiera abandonarse de todas las preocupaciones y de todo lo demás, tal vez esto del abandono y el abandonarse y el quedar abandonado en esta situación puede aclarar estas dos sensaciones, sentimientos que tanto se contradicen: el pavor y el gozo. ¿Qué os parece? Bueno, tal vez todavía no hemos llegado a perdernos lo bastante, tendremos que seguir utilizando este juego, pero ahora, de todas maneras, vamos a volver a seguir el proceso dialéctico en sentido inverso. Vamos a volver. Lo que en esta tertulia, a lo largo de estos meses, hemos estado tratando de hacer es entender un poco más qué se sabe vivir o morir de esta novela como lo mismo. ¿Qué relación tiene esa muerte que por un lado es futura y es la madre de todas las ideas, muerte siempre, pero que por otro lado tenía esas insinuaciones de un despertar? Que un despertar semejante a como se despierta del sueño de cada día para venir a otra cosa. Ahora sería despertar de la realidad. No es que había atrás toda ella como un sueño. Despertar de la realidad para venir a parar otra cosa que, desde luego, esto estaba por resonancia, no podría ser el mismo que viene a despertar, y aquel que figuraba en la realidad, o que figura en la realidad, de la cual uno ha despertado, y por tanto, al despertar, ha renunciado a su propia realidad, para encontrar lo que es más verdadera. Esto es lo que hemos tratado de hacer todo el tiempo. Hemos utilizado el sueño y los sueños de cada noche, el despertar de cada día, como instrumentos que nos quieran ayudar a entenderlo, el sueño de la realidad, de la realidad de cada uno, y qué tiene que hacer esa muerte que y ha tomado esas dos caras tan distintas: la habitual, que es la amenaza a la muerte, sino la condena a muerte, porque después de todo comprenderéis que el que uno esté condenado a muerte por los tribunales y destinado a quedar ejecutado en algún día si no le llega a tiempo la solución, o que esté condenado, como está condenado desde niño, a morirse y a que toque, tiene diferencia. Esta muerte es siempre futura y luego eso tiene que ver el morirse de uno. Tiene a coincidir con lo que hoy nos ha parecido como el liberarse. Sea quien sea el que se libere, se sabe de lo que uno se espera desde su realidad. Quien se espera no se sabe, por supuesto. Bueno, y desde luego con esto tiene que ver este juego que se me ha ocurrido invitaros a hacer, de perderos en el espacio. Tiene que ver, por favor, ¿qué es lo que nos pasa aquí? Esta y dicemos ahora a la ciencia seria, decimos, bueno, yo soy este bichito que he nacido aquí, que me voy a morir aquí, y encima, para más claridad, me van a enterrar, me queman, es decir, devolviéndome a la propia tierra para que el ciclo quede cerrado de la manera más perfecta. Y entonces uno puede contentarse con eso. Puede, pero va. Porque hay algo en uno que no se contenta con esta visión, que no se puede plantearse el problema. Y efectivamente, ¿qué nos dice la ciencia? Bueno, hubo un tiempo en que la ciencia nos decía que esta tierra en la que nos tienen que enterrar era como el centro. Cielo, sus estrellas, y de otra manera los planetas, y eso los ponía y volvía a nacer, y cosas por el estilo. La ciencia decía esto hace no mucho, hasta hace unos 20 años, más o menos, y algunos pensaban, pero la cosa de otra manera, y tardaron todavía unos cuantos siglos en crearse. La otra visión de la ciencia es que no es verdad, que esta tierra la que tienen que enterrar no es más que un granito de cosas que está dando vueltas por la parte de un sistema de la solada en este planeta, este granito que da vueltas, donde yo he criado y tal. Pero la ciencia tiene que reconocer inmediatamente que a su vez el sistema solar tiene que estar en algún sitio. Cuando la Tierra era el centro, parece que la cuestión se ocultaba por el mero hecho de que la cuestión del sitio no se planteaba para ella, porque ella era como el origen de los sitios. Por tanto, para el origen de los sitios, la cuestión del sitio no se planteaba. Era una trampa muy, digamos, parece muy burda, después de los recursos de la ciencia, pero que era eficaz. Ahora, cuando la Tierra dio como desafiar el sistema solar, ya entonces la cuestión de su sitio se ha convertido en fuera justo en una cuestión. Una bolita que da vueltas en el de un centro, pues claro, pues cae. Es como si estuviera gracias al juego ese de fuerzas, pero lleva enseguida el paso más allá, y el sistema solar tiene que estar a su vez en algún sitio, porque si no, a ver, si no está en algún sitio el sistema solar. Y entonces, como está, parece que no puede estar por las vueltas, porque el espacio que nos estamos perdiendo, no se presta eso, está moviéndose, caminando, como dicen, hacia la una cosa por el estilo es la que moviéndose dentro de un sistema más amplio, que es el que, si damos cuenta, estaba desde siempre de la Vía Láctea. Moviéndose dentro de la Vía Láctea, entonces pues ahí ya de una manera análoga el sistema solar no se cae, gracias a que también se mueve de otra manera dentro del conjunto de fuerzas que es la galaxia. Claro, el paso siguiente ha venido cada vez más aceleradamente. La Vía Láctea no puede ser un caso único, tampoco. Esta galaxia no es más que un ejemplo de lo que pasa, por ahí, en otros muchos sitios. Y por donde muchas de las que creíamos que eran estrellas, pues no, eran también galaxias como estas, solo que vistas muy lejos. De manera que entonces entre las galaxias puede obviamente haber un movimiento que explique, porque si no, ¿dónde está esta galaxia de la galaxia? ¿Dónde está la cuestión que está? No habría, de manera que como estar no puede, pues tiene que estarse efectivamente moviendo en alguna red, de juego de fuerzas que diga las galaxias. De preguntarse dónde están todas ellas, dónde están todas las galaxias, y parece que ya la ciencia que ha solucionado el problema convirtiendo el estar en un moverse de continuidad ya no va a poder seguir. Y ahí va a tenerse que perder, porque ahí ya es la cuestión de todo de casarse con lo que se y todo lo se casa. De manera que al llegar a ese punto y preguntar, bueno, y todas ellas, todas las que haya o pueda haber, ¿dónde están? Preguntarnos esto ya el recurso a los procedimientos científicos del planteamiento declarado en ese tiempo. Se puede ser que hacen trampas. Científicos y los humanizadores la siguen haciendo, pero vamos, las trampas son cada vez más declaradas y más consistentes. Entonces resulta que el que me entierra en esta tierra, dado que esta tierra era un granito alrededor del sol, y que me entierran en ese granito que a su vez estaba dirigiéndose dentro de la Vía Láctea hacia la constelación del Centauro, y que me entierren en el granito que daba vueltas alrededor del Sol que a su vez iba hacia la constelación del Centauro, y que me entierren en el granito que daba vueltas alrededor del Sol que a su vez iba hacia la constelación del Centauro, que a su vez era una galaxia que jugaba un juego de galaxias por el espacio entero, no me ha salvado de nada. Resulta que la situación es la que más descaradamente estamos planteando. Bueno, de todas formas, está en fin y abandonado en el espacio. Porque los soportes se me dio cayendo en el radio. Eran soportes para que no me diera cuenta de que estaba hundiéndome o perdiéndome en el espacio. Desapareciendo, y ni la Tierra, ni el sistema solar, ni la galaxia, ni el conjunto de galaxias, no ha servido de mucho. De todas formas, era directamente estaba viendo, o cualquiera de las cosas propias que pueda decir en el espacio. Claro, cuando uno se plantea así el problema de su cuerpo, o sea, de su vida, pues la cosa acaba.
Entonces no está en parte de ninguno, por así decirlo. No está en parte de ninguna, porque como no hay, es sin fin,
a eso es a lo que alguien ocurre. De esta forma estás abandonado en el espacio. ¿Qué os parece antes de que nos marchemos?
¿Qué sería lo que quería la galaxia?
¿Qué hay en qué?
Quería la galaxia.
Que la guía para hacer que.
Quería la
galaxia. Pero que la guía.
Quería para meterte en el puente ese.
¿Cómo? A ver, que caí interastral. Y enseguida salgo un poquito. A ver. Guía a la galaxia para que tú te metas en la nave.
Sí.
Me siento.
¿Y yo?
No. Por los instrumentos que la acompañan, o colores y demás, parece como si fuera una especie de recurso de todo necesario, esto de romper el tiempo, por tanto contarlo y medirlo para no caer en esa especie de vacío del aburrimiento. Eso es lo que me ha recordado, más o menos lo sabe. Y lo que yo decía antes era por el contrario, que si frente al favor que uno siente al quedar abandonado el espacio, recibe también una especie de deleite incomparable al quedar abandonado, estar flotando en eso. Y entonces quería preguntar claramente cuál es la diferencia, y eso es, es la pregunta que os traslado, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué consiste la diferencia si es que las dos cosas son razonables? ¿Cuál? Dos cosas.
Claro, o sea, vamos, yo me lo imagino que si pudiera el deleite, no me lo imagino desde mi cuerpo físico. No sé cómo
decirlo. Pero tú la gloria eterna te la imaginas desde tu cuerpo físico o no, como tú dices.
No, por eso te digo.
No sé por qué empleas palabrejas como esas de cuerpo físico y eso, pero bueno, te las cojo. ¿Y la gloria eterna la imaginas desde tu cuerpo físico, sí o no?
No.
Ah, no, pues como lo imaginas, la gloria eterna.
Es que no me la imagino.
Ah, bueno, pero lo cierto es que la religión, ¿quién se la imaginaba? Porque si no hubiera podido contar ese cuento, pues el camino ya estaba, ¿no? La gloria eterna estaba bien imaginada, y además, muchas veces, en los buenos tiempos de las religiones cristianas avanzadas, con detalles, con pormenores y todo, gradaciones, no hay más que recorrer la tercera parte de la Divina Comedia, ver cómo está organizado el cielo en la visión del Dante, ¿no? Aunque hay efectivamente cosas invisibles o inefables, bueno, por el resto hay una organización, una escala que tendría muchos órdenes terrestres, ¿no? Y claro,
parece que la diferencia soy yo. ¿Quién es el que salva? Ahí en el paraíso este del cielo. ¿Quién es el que se aburre? El que salva soy yo. Yo soy yo el que me aburro. Esa situación de la astronauta no funciona en la medida en que hay un abandono.
¿Hay?
Un abandono. Hay previamente que hay que. Esa situación provoca el dejar de ser tú.
Abandono
si
de
no,
sí mismo.
Abandono.
Un abandono de sí mismo.
Claro. Entonces, a partir de ahí es cuando se puede empezar a sentir eso prácticamente, ¿no? Poder tener esa sensación, ese aviso.
Sí, yo creo que es razonable. Dicho de una manera más inmediata, tal vez, no hay que olvidar que la gloria eterna es, por esencia, futura. A ninguna religión se le ocurrió presentar una gloria eterna que estuviera aquí. Y aunque muchas conservaban de antes de la religión desarrollada el recuerdo del paraíso, eso era otra cosa. Eso para la religión por sí solo no hubiera funcionado, el paraíso perdido. Para funcionar tenía que ser futura, prometida. No solo prometida, sino, recordad, la religión católica más avanzada. No solo prometida, sino conquistada. Conquistada por medio del trabajo, porque ya recordáis que sacrificio y trabajo es lo mismo, ¿no? Estamos normal que la prueba de sacrificio.
Pero decir que
en
una situación de abandono, la persona se
viene
a abajo,
¿no?
También suena a promesa del futuro.
Bueno, yo por eso he querido introduciros de repente, sin más, como si estuviéramos. Estamos ya.
No, pero no estamos.
No estamos, depende de cómo se mire. Yo creo que por un lado, en cuanto a esta reflexión que he hecho, yendo más allá de los sistemas científicos, no tiene que ver lo de decir que estamos, no en ningún futuro, que estamos ahora tan abandonados como el astronauta que hemos presentado. Por un lado, por otro lado estamos pegados a la Tierra, bueno, no estamos en el cuartel viriato, todo eso, pero eso es otra cuestión, ¿no? nos traemos puede entenderse como una especie de intento de purificación de la verdad que verdaderamente se da, pero que no se siente, no se percibe. Por tanto, no, no se siente.
¿En qué estado estaríamos en este abandono en referente a por ejemplo, en la realidad tú dices que se van dando cambios para seguir siendo lo mismo, ¿no? Sin embargo, aquí estaríamos como abandonados, a lo mejor en esa continuidad que también mencionabas antes de la continuidad esa que mencionabas del aburrimiento ese de los bienaventurados, ¿no? Porque de cierta manera no habría ahí.
Pero eso más bien es lo que ha dicho Carlos hace un momento, es que la imaginería de los bienaventurados implicaba que los bienaventurados eran personas. Porque además la religión católica más avanzada insistía en la salvación personal. No era un alma cualquiera, era el alma de fulano, la que se salvaba o se condenaba. Y yo creo que el aburrimiento que yo en el libro del ritmo sacaba se refería a esa imaginación de bienaventurados personales, para los cuales, una vez que les has cortado el recurso del ritmo, que era con el que se arreglaban en la tierra, pues no les quedaba más que el aburrimiento total, el tiempo que ya no podían importarse. Pero si hay un abandono de sí mismo, si la persona se va por esos espacios, se va a hacer puñetas, desaparece, ya no hay persona, entonces ya lo de aburrirse parece que está dejar de tener sentido.
Comienza a ser un sufrimiento.
¿Qué?
Comienza a ser un sufrimiento.
¿El abandono?
Pero a veces jugaría también la memoria, ¿no? Esa es la manera. Porque tú recordarías situaciones pasadas, aunque de anteriores a ese abandono. Recordarías que fuera, por ejemplo, la nave, que estabas unido, que la tierra, etcétera, etcétera, lo recordaría.
Sí, vamos a terminar hoy con esta cuestión del recuerdo, porque ha salido varias veces antes de entrar en este juego de abandonarse en el espacio. Ha salido lo de la recordación. Vamos a ver. Cuando uno se deja recordar, le viene recuerdos de situaciones en que me parece que se va a pasar bien, que de verdad ha vivido, que ha disfrutado, especialmente en imaginerías amorosas, ¿no? Cuando uno se deja recordar y se queda embobado y arrobado en el recuerdo, decíamos, bueno, eso es como vivir, o a lo mejor vivir no más que eso, dejarse recordar, dejarse en el abandono. Pero si uno recuerda aquello, dice, aquellos eran mis amores, aquello era fulano, después me hizo esta faena, la he perdido. Si uno empieza a relacionar aquello con su vida real, inmediatamente el recuerdo aquel en que uno vivía, se pierde, deja de ser eficaz y se convierte en un cálculo generalmente desastroso de lo que uno ha perdido y por tanto de lo que le espera perder y a lo que está condenado, viene a convertirse de mero recuerdo en una especie de registro histórico, contable, desastroso, por lo tanto, desastroso. Cuando uno se deja recordar, no tiene por qué echar cuentas de que lo ha perdido aquello, de que ya no. No tiene sentido, porque lo está viviendo porque la recordación misma es la manera de vivir. Pues ya hemos dicho muchas veces que los disfrutes amorosos y eso realmente solo en el recuerdo parece que muchas veces se sienten de veras, porque seguramente cuando la cosa estaba pasando excepción o el otro, para que pudiera ser un disfrute, ¿no? De manera que efectivamente sí, esta cuestión de la recordación tiene mucho que ver. Si uno queda abandonado, si uno queda abandonado de sí mismo, al perderse en el espacio, puedes decir que sigue recordando o sigue recordándose algo en él, se está perdiendo el recuerdo, como aquí nos pasa a veces, pero lo que no tiene sentido es pensar que el astronauta se pusiera a computar aquello como una pérdida, como algo que pertenecía a otro calendario, a otra parte de su vida y que ya no está. Entonces eso sí que no tiene sentido si uno se ha perdido de sí mismo.
A lo mejor es que por el recuerdo histórico pasa el tiempo y sin embargo por el otro no pasa el tiempo.
Bueno, pasa, se cuenta. Lo cierto es que el recuerdo histórico es el de los relojes y los calendarios. Ahí el tiempo está. Precisamente tal vez se puede decir que no pasa, porque lo que están las cuentas, pues están las cuentas. Ese es el que no pasa. El otro, lo mejor, es el que pasa. Es en que este perdido de todos y perdido de sí mismo se encontraría pagando. Pero eso es lo que nos pasa aquí. Vuelvo a insistir que nuestra excursión hacia el espacio tiene que tener siempre este momento de vuelta.
Sí. Sí. Lo que ha dicho antes, de que la ciencia te dice que tú vas a morir en su vida, esta pegada, que uno no se queda muy convencido, parece que tiene algo que ver con que uno pueda vagar hasta el infinito,
digamos. ¿Que uno pueda?
Vagar por ahí, por el.
Tiene una relación. Si estuviéramos contentos con la imaginación que nos permite vivir unos años y luego quedar enterrados en la tierra, ni siquiera se nos ocurriría esta diablura que aquí se nos está ocurriendo. Además, que el hecho mismo de que se nos ocurra semejante locura prueba que efectivamente uno no está contento del todo y puede, por tanto, plantearse estas cosas. Entonces, si no pasa nada, nos vemos dentro de 7 días, ¿no? Es decir, ya hoy es 27, 34, día 2. Digo, no, día 4.
Día
4. Día 4. Pues nada, a ver si no nos pasa nada malo, pero que en cambio nos pase mucho respecto a seguir dando vueltas al experimento, ¿eh? Traer muchas cosas.